De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La amenaza de Irán se convierte en una realidad en España tras el atentado sufrido en Madrid por el político Alejo Vidal Cuadras. Afortunadamente, el disparo del sicario falló en su objetivo de asesinar al representante de un bufete de abogados que colabora con la oposición al régimen de los ayatolás. Justo en esos días, la corresponsal en Oriente Medio del diario alemán Die Welt, Christine Kensche, publicó un artículo titulado «Cómo Irán está creando una red terrorista mundial contra Israel», en el que ofrece numerosos detalles de la implicación del Frente Polisario, cuyo objetivo en el Sáhara es desestabilizar a Marruecos, que ha incrementado notablemente sus relaciones con Israel en los últimos meses. Se citan fuentes y documentos de los servicios de inteligencia alemanes. Las alarmas en el norte de África y en algunos países europeos saltaron hace varios meses cuando se confirmó que Irán había proporcionado misiles tierra-aire y drones al Frente Polisario para ser utilizados contra Marruecos y entrenaba en Argelia a varios combatientes. En esa estrategia de extensión por la región de su influencia con métodos terroristas de desestabilización, el régimen de los ayatolás utiliza con notables resultados a las brigadas Al-Quds, la rama internacional de los guardianes de la revolución que actúan desde hace años en Gaza con Hamas, en algunas zonas de Cisjordania, en el Líbano con Hezbollah, en Yemen con los hutíes y en Siria y en otros lugares apoyando ciertas milicias con bases y campos de entrenamiento para numerosos miembros, entre otras organizaciones, Hamas, que el 7 de octubre participó en el ataque terrorista contra Israel usando métodos y exhibicionismo de la barbarie como lo hacían, recordemos, los terroristas del Daesh. Los últimos ataques realizados hace poco más de una semana por el Frente Polisario contra la ciudad de Smara, en el Sáhara marroquí, reivindicados en un comunicado un tanto ambiguo, y los intentos posteriormente de tres vehículos de introducirse desde Mauritania, intentos frustrados por Marruecos, han incrementado la preocupación ante el temor de que la estrategia de terror global contra Israel tenga un amplio desarrollo también contra Marruecos, utilizando, armando y adoctrinando a miembros del Frente Polisario. El artículo de Christine Kench en Die Welt recuerda que en Argelia el Parlamento ha votado por unanimidad apoyar la guerra contra Israel y, según consta en los informes de la inteligencia alemana, comillas, Irán está detrás de todas estas actividades. El régimen chií ha tejido una red mundial de milicias a las que apoya con armas, dinero y entrenamiento y, a cambio, utiliza para su estrategia de terror contra Occidente en su conjunto y contra Estados Unidos e Israel en particular. En una conversación grabada el 23 de octubre, unas dos semanas después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, un miembro del Frente Polisario aseguraba a un miembro de Hezbollah su disposición a atacar en el Sáhara. La actividad rusa en la región, sobre todo en el Sahel, es otro elemento clave de preocupación. Es muy significativa la iniciativa del rey de Marruecos, Mohamed VI, de lanzar un plan de colaboración y explotación de los recursos de la fachada atlántica del Sáhara y África en colaboración con los países del Sahel, incluida también Mauritania, para contribuir a su desarrollo y estabilidad. Seguro que uno de los temas abordados por Joe Biden y Xi Jinping es la situación en África y los riesgos que plantean los grupos terroristas y las ambiciones de Irán y Rusia, aliados de China supuestamente, pero quizás solo coyunturalmente, que ya es relevante, pero unos intereses chinos que podrían verse perjudicados por esta actividad. Esta noche nos ocuparemos también, una noche más, de la situación en Ucrania. No ha terminado la invasión rusa de Ucrania. Hablaremos de las elecciones en Argentina del próximo domingo y y estamos pendientes de un volcán en Islandia y, por supuesto, de la situación en Gaza, donde las tropas israelíes controlan ya el puerto y han mostrado pruebas de cómo Hamás utiliza los hospitales. Y reflexionaremos en profundidad con lo que está pasando. El bien y el mal, principios y valores, coherencia, seriedad, rigor, frente al todo vale, porque me conviene y porque se está imponiendo en la política en general, también en España, el cinismo, la hipocresía y la indignidad. No hay que irse a Gaza, lo tenemos muy cerca. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Israel penetra en el recinto del hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza. Busca en su interior la infraestructura militar utilizada por Hamás y el paradero de los más de 230 rehenes. Las fuerzas israelíes anunciaron además haber atacado la residencia del jefe del Politburo de Hamás, Ismail Haniyeh, en el campo de refugiados de Shati.
Josep Borrell viaja a Israel para trasladar su apoyo al presidente Isaac Herzog. El alto representante de la Unión Europea ha mostrado su preocupación por la situación de los civiles en Gaza y aboga por luchar para que no se pierdan más vidas y evitar más sufrimiento humano.
Joe Biden y Xi Jinping se ven las caras en una reunión de alto nivel en San Francisco, en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Los presidentes de Estados Unidos y China retomaron los contactos militares y se emplazaron a futuras negociaciones para resolver sus diferencias.
Los partidos de la oposición de Taiwán forman un frente común de cara a las elecciones de enero, que definirán las relaciones a futuro con China. Los líderes del Kuomintang y del Partido Popular acuerdan presentar una candidatura conjunta para disputar la presidencia al Partido Democrático Progresista, favorable a la independencia formal de la isla.
El premier británico Rishi Sunak prescinde de la ministra del Interior, Suella Braverman, y sorprende con el nombramiento del ex primer ministro David Cameron como nuevo titular de Exteriores. La remodelación del gobierno, interpretada como un giro al centro, ha abierto nuevas grietas en las filas del Partido Conservador.
Precisamente Cameron realiza su primer viaje como ministro de Exteriores a Kiev. El ex primer ministro se ha reunido con Volodymyr Zelensky en un encuentro en el que se habló del refuerzo de las defensas antiaéreas y la protección de infraestructuras críticas. Zelensky insiste una vez más en el peligro de dividir el foco mientras dice Rusia concentra 800 misiles en Crimea para atacar a Ucrania en invierno.
Finlandia blinda su frontera con Rusia. El primer ministro conservador Petteri Orpo cierra cuatro pasos fronterizos con el país vecino para evitar la llegada de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de terceros países de África y Oriente Medio. El gobierno finlandés denuncia que decenas de migrantes entraron en el país con la asistencia de las autoridades rusas.
La justicia británica tumba los planes del gobierno para deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda. El Tribunal Supremo del Reino Unido considera ilegal el plan de enviar al país africano a los migrantes que entran de manera clandestina en Reino Unido. Interpreta que existe el riesgo de que los demandantes de asilo puedan ser deportados a sus países de origen.
Pierde fuerza la presunta trama de corrupción que propició la dimisión del primer ministro portugués Antonio Costa y la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 10 de marzo. El juez instructor de la denominada Operación Influencer, Nuno Díaz, aprecia acusaciones desproporcionadas en el auto de procesamiento del Ministerio Público y deja en libertad a los 5 detenidos.
Y Argentina elegirá este domingo a su nuevo presidente. Más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Sergio Massa y Javier Milei recaban apoyos internacionales en la recta final de la campaña cuando aún hay un gran porcentaje de indecisos. Las encuestas apuntan a un empate técnico.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Joe Biden y Xi Jinping, los presidentes de Estados Unidos y de China, acuerdan restablecer el diálogo militar y combatir el tráfico de fentanilo. No obstante, todavía existen importantes diferencias entre Estados Unidos y China, sobre todo respecto a Taiwán y a las sanciones económicas. Además, tras el encuentro, Biden ha reiterado que Xi es un dictador. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El visible nerviosismo de Anthony Blinken durante la rueda de prensa de Joe Biden era un buen indicativo de lo que estaba en juego. El secretario de Estado contenía el gesto en mitad de la comparecencia de su jefe al término del encuentro de alto nivel en San Francisco que reunió a la plana mayor del gobierno chino. Era la primera vez que Biden y Xi, líderes de las dos grandes potencias del momento y viejos conocidos desde su época como vicepresidentes, se veían las caras en el último año. A Biden le habían hecho la gran pregunta. ¿Sigue refiriéndose al presidente Xi Jinping como un dictador? El demócrata, que en mitad de la crisis de los globos espía chinos del pasado mes de enero había denominado a su homólogo como un autócrata, como un dictador, se mantuvo fiel a sus palabras. Bueno, mira, lo es, reconoció Biden. Es un dictador en el sentido de que dirige un país comunista. A pesar de los contenidos aspavientos de Blinken, Biden consiguió salir indemne, precisamente porque en esa misma rueda de prensa anunció lo que había dado de sí su encuentro de 4 horas con Xi en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. En la lujosa finca Fioli, a unos 40 kilómetros de San Francisco, los líderes acordaron reabrir los canales de comunicación entre ejércitos, cerrados a cal y canto desde agosto de 2022. Pekín dio el paso tras denunciar la visita oficial a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde entonces, algunas cosas han cambiado. Trasladó Biden a Xi que su papel era asegurarse de que la competencia no pudiera derivar en un conflicto, y replicó Xi que la competencia entre grandes países no es la tendencia predominante en la actualidad, que la tierra es lo suficientemente grande como para que los dos países tengan éxito. Enfoques diferentes, pero en un tono que dista y mucho de lo utilizado en los últimos meses. Por eso no sorprendió que convenciera a China para frenar el suministro de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, el opioide que está causando una auténtica epidemia mortal en Estados Unidos. También acordaron dialogar sobre los peligros y las oportunidades de la inteligencia artificial, pero no hubo anuncios de gran calado más allá de la reapertura de los canales militares. El expediente de Taiwán sigue siendo la principal amenaza en el horizonte. El estatus de la isla autónoma, que China considera una provincia rebelde, envenena sus relaciones bilaterales. En el encuentro, Xi reiteró a Biden que la reunificación de China es inevitable y pidió al presidente de Estados Unidos que dejara de armar a Taiwán. Biden no repitió sus promesas de defender a las autoridades de la isla en caso de ataque, pero tampoco ofreció palabras alentadoras para China sobre su posición respecto a la declaración formal de independencia de Taiwán. Estados Unidos, reafirmó Biden, tiene una política de una sola China y eso, al menos de momento, no va a cambiar.
La situación en Ucrania seguro que fue objeto de revisión por parte de Joe Biden y Xi Jinping. En los últimos días se ha conocido un incremento de la ayuda a Ucrania por parte de Alemania y de Jordania. Vamos a conocer más detalles. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, Alemania duplica su ayuda, Jordania utiliza a Estados Unidos para enviar blindados, todo lo que sea tener armas de cara al invierno, porque Zelensky ha denunciado que Rusia está instalando más de 800 misiles en Crimea para atacar a Ucrania, ¿no?
Y posiblemente parte de esos misiles pues hayan sido los que Corea del Norte le ha enviado. Dicen que ha sido 1 millón de misiles los que ha recibido.
Como bien dice,
un millón de misiles, un millón de proyectiles, parece ser que Corea del Norte ha podido transferir a Rusia. Ya sabes que Corea del Norte está fuera de todo pacto internacional y de todo sistema, ¿no? Entonces, tanto la Unión Europea como Estados Unidos pues han sacado pecho para asegurar al gobierno de Kiev que el compromiso con Ucrania sigue intacto y que además están dispuestos pues a redoblar sus esfuerzos. Y no es una forma de hablar porque, como bien dices, Alemania ha duplicado esa ayuda militar que tenía prevista enviar. Entre el armamento hay radares de vigilancia antiaérea y sistemas de defensa antiaérea, además de misiles, por lo que además de reforzar las capacidades de defensa, las capacidades de ataque, están también queriendo reforzar esa defensa antiaérea ante lo que se les avecina pues por parte de Rusia. Y también lo has destacado tú hace un momentito, Estados Unidos ha convencido a Jordania para vender 60 blindados antiaéreos tipo Gepard, pues para que serán transferidos a Ucrania, precisamente pues para intensificar más esos sistemas de defensa antiaérea. Además de la cantidad ingente de misiles que parece tener ahora mismo el régimen de Putin, tenemos que recordar que desde que empezó la guerra de Gaza, el ejército del Kremlin ha intensificado terriblemente los ataques, pues aprovechando que el foco mediático se ha trasladado precisamente a este punto, a Israel-Gaza, dejando pues el campo libre a todas las acciones militares que está propiciando Putin.
Y Zelensky ha tenido que corregir a su comandante en jefe, una entrevista que levantó polémica porque reconocía que la ofensiva militar estaba en un callejón sin salida. ¿Y cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, yo no sé si ha sido una corrección o si ha sido una estrategia coordinada de primero uno pintar la situación como muy negra.
Poli bueno, poli malo, ¿no?
Poli bueno, poli malo, una de cal, una de arena. Como bien dices, el general Zaluzhny concedió una entrevista a The Economist y precisamente dijo, sus palabras literales fueron, que la contraofensiva estaba ahora mismo en un callejón sin salida. Es cierto que en 5 meses de contraofensiva Ucrania solo ha avanzado 17 kilómetros cuadrados y el general asegura que no habrá avances significativos si no les envían nueva tecnología. Por nueva tecnología, Javier, obviamente se están refiriendo a los aviones F-16 y a recibir más misiles de largo alcance. Zaluzhny recordaba además que en estos más de 20 meses de guerra reconocían por primera vez una cifra terrible, han muerto más de 150.000 soldados ucranianos y hacía hincapié en que para Ucrania, a diferencia de para Rusia, importaba la vida de cada uno de esos soldados pues que habían caído en combate. Por eso ahora no están dispuestos a pisar el acelerador, pues sin este armamento que permita sortear los campos de mina que Rusia ha sembrado y para defender sus posiciones y que hace casi imposible un avance rápido y exitoso, pues al estilo de lo que fue la contraofensiva de Kharkiv que libraron el año pasado.
Bueno, pues los ansiados F-16... Que tampoco llegan, aunque pensaban que podían llegar dentro de poco. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, una noche más, cuídate, buen fin de semana.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las tropas de Israel controlan ya el puerto de Gaza y ofrecen pruebas de que Hamás utiliza hospitales para el escondite de sus terroristas. El presidente de Israel manifiesta que no le parecen serias las negociaciones con Hamás para la liberación de los rehenes. Nos lo cuenta José María Martín.
Lejos de ver la paz en el horizonte, la situación en Gaza vive sus días más intensos. Israel habría destruido la casa del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, aunque este se encuentra fuera de la región. Su última comunicación a través de un vídeo fue realizada desde Doha. Israel ha tomado la parte occidental de la ciudad de Gaza y da por concluida la segunda fase de su operación terrestre en la franja. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo este jueves que sus tropas cada vez tienen más acorralado a Hamas y que debería ser un gran avance para rescatar a los 239 rehenes que aún retienen los terroristas desde el ataque del 7 de octubre. Los israelíes mantienen el control sobre el hospital más grande de Gaza, el hospital de Al-Shifa, como bien has dicho, Javier, y creen poder encontrar pruebas de un centro subterráneo de Hamas. El propio Gallant ha asegurado que se han realizado hallazgos significativos, entre los que destaca una infraestructura de túneles de Hamas en el interior del hospital, además de un vehículo trampa preparado para la masacre del 7 de octubre, con gran cantidad de armas y munición. También han encontrado los cadáveres de dos mujeres desaparecidas desde el ataque terrorista, Yehudit Beis, de 65 años, y la soldado Noa Marciano, de 19. Mientras tanto, España ha conseguido repatriar a 139 hispano-palestinos vía Egipto. La operación, catalogada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, como especialmente compleja, empezó el lunes y culminó con la llegada de los 139 ayer jueves. Álvarez ha querido reincidir en la necesidad de un alto al fuego que se pide desesperadamente desde la ONU y la Unión Europea. Así lo ha hecho el alto representante Josep Borrell, que pide al gobierno israelí no se deje llevar por la ira y que un horror no justifica otro. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de que los ciudadanos de Gaza se enfrentan a la posibilidad inmediata de morir de hambre. Los suministros de alimentos y agua son prácticamente inexistentes, situación agravada aún más por el corte de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que ya era mínima, por el paso de Rafah, que conecta la franja con Egipto. Según ha informado la directora en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Raquel Martí, se debe al corte de comunicaciones por falta de combustible, por lo que no se podrá gestionar ni coordinar los convoyes de ayuda humanitaria a partir de hoy mismo.
Marta González Isidoro, experta analista internacional, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Voces desde Oriente Medio es su blog y, como confiesa, desde el 7 de octubre no se había sentido con fuerzas para escribir en el blog. Lo ha hecho en medios de comunicación, ha participado en programas de radio, entre otros de cara al mundo aquí, pero ahora realiza una reflexión personal desde el corazón, desde la infinita tristeza por los amigos que han perdido hijos y los que aún tienes que esperan su liberación, por los que sufren la incomprensión y la soledad de un mundo que ha perdido su brújula moral. Nos suena mucho esto de pérdida de principios, valores, coherencia. 7 de octubre 2023, punto de inflexión irreversible, se titula el blog. Si me permite, Marta, leer el párrafo final de su escrito. Dice: el pasado 7 de octubre se produjo un punto de inflexión irreversible en la conciencia nacional israelí y una quiebra moral en la humanidad. La historia nos recuerda que hay seres humanos capaces de hacer cosas abominables. El terror de las víctimas y lo que Joseph de Maistre denomina el entusiasmo de la carnicería, la ley de la guerra, un sentimiento al que incluso los hombres más civilizados parecen no ser inmunes, nos coloca ante el espejo que, sin ambages, nos devuelve la mirada enferma de una sociedad posmoderna cuya voluntad herida se desvanece en una lógica utilitarista que no deja espacio para la compasión. No puedo estar más de acuerdo. Y mire usted que es profunda y sobre todo aguda la autocrítica, esta sociedad enferma que no tiene en cuenta principios, valores. ¿Qué significa eso de punto de inflexión irreversible?
Mira, el hombre es producto de su historia y también del libre albedrío. Y como bien explico en esta reflexión, la crueldad y el sadismo no son cosas o hechos del pasado, sino que desgraciadamente lo hemos visto con toda su crudeza y con toda su maldad el 7 de octubre, porque el 7 de octubre vimos una quiebra moral en la humanidad y un punto de inflexión en Israel. La comunidad israelí hasta el 7 de octubre había pensado que podía llegar a un tipo de entendimiento con las organizaciones palestinas, con el mundo palestino, con el mundo musulmán, con sus vecinos, porque en la mentalidad israelí el problema podía ser tratado desde el punto de vista político, pero se dan cuenta que hay un freno, un muro, que es la ideología, una ideología salvaje, aniquiladora, que no concibe que el otro tenga espacio para tener un espacio, valga la redundancia, político, sino que está absolutamente deshumanizado, y es lo que vimos, como Occidente, además, que ha perdido la memoria de los momentos más sádicos, más salvajes que se produjeron en el siglo XX, está de alguna manera unida en esa distancia social, psicológica, moral, con lo que es el bien y lo que es el mal, porque el mal con mayúsculas existe.
Ahí, yo, por ejemplo, creo que Hamás no es Palestina, aunque en alguna conversación discrepamos. Hamás ha sido capaz de secuestrar al pueblo palestino en Gaza, manu militari, con una dictadura tremenda, y que, bueno, la sociedad palestina, si se hubieran celebrado elecciones antes del 7 de octubre, bueno, elecciones que, por cierto, no se celebran en Palestina desde 2006, ya es largo el secuestro de la dictadura de Hamás, financiada por Irán, pues Hamás hubiera perdido esas elecciones, que quizás sea una de las razones que le han impulsado a la masacre terrorista que provocó. Lo que pasa que hay comportamientos que no se comparecen con lo que es ni la cultura musulmana, ni la religión musulmana, ni con las costumbres musulmanas que hemos visto. Además, ahora mismo estamos ya viendo algunos vídeos que hemos visto en privado y que ahora ya se están autorizando a ver en público, del sadismo y el salvajismo y la barbarie que cometieron los atacantes del 7 de octubre en los kibbutz contra mujeres, niños, ancianos. Sé que me está mirando con una cara un tanto... vamos a discrepar. Yo creo que el pueblo palestino tiene que echar fuera a Hamás y recuperar su propia identidad y, sobre todo, su capacidad de diálogo, de entendimiento con Israel, que es la forma única en la que se puede garantizar el futuro y la convivencia.
Yo discrepo. Discrepo desde el conocimiento más profundo que tengo de la sociedad israelí y de la sociedad palestina, de los años que he vivido allí, de la cantidad de personas con las que he hablado a lo largo de muchos años y sigo hablando, y por el tanteo de ambas sociedades y de ambas sensibilidades. Y discrepo con muchísima tristeza, porque yo creo profundamente que cuando hay un problema político entre dos pueblos, entre dos identidades que comparten un territorio, se pueden sentar y pueden negociar las bases fundamentales para el establecimiento de una paz y de un reconocimiento mutuo. El problema es cuando hay una identidad que quiere aniquilar a la otra desde el principio, porque su identidad la basa en una mentira histórica. Otra cosa es que exista ahora esa identidad y que haya que darle salida desde el punto de vista político. Y discrepo porque es cierto que no todo el pueblo palestino es terrorista, por supuesto que no. No toda Gaza es terrorista ni miembro de Hamás, por supuesto que no. Sería un error por mi parte, pero sí hay una responsabilidad colectiva en la violencia que una sociedad, no solamente la parte política de esa sociedad, sino las estructuras políticas, las estructuras sociales de esa sociedad tienen y mantienen. Y la violencia es estructural y nace en la propia escuela, y eso yo lo he visto. Y yo creo que el problema está en la sociedad internacional, que somos o hemos sido demasiado flexibles a la hora de no verificar dónde van los ingentes fondos que hemos dado para la reconstrucción de Palestina y la creación de un Estado nacional, etcétera. ¿Y por qué digo eso? Porque en la sociedad palestina encontramos, y eso haciendo un análisis no sesgado, no politizado, simplemente un análisis intelectual serio, se ve cómo hay una crueldad legal, por decirlo de alguna manera, que es un fenómeno social y estructural. Y esa crueldad social, por decirlo de alguna manera, que tiene ambaje o amparo legal, se ve no solamente en Gaza, por medio de Hamas, que ejerce una violencia brutal y un control social sobre la población, sino que se ve también en la zona de Cisjordania y el control social que ejerce la Autoridad Palestina y otros grupos, y cómo se festeja en la propia sociedad cada vez que hay un asesinato o un atentado contra un israelí, contra un judío, y cómo además se les beneficia legalmente por medio de subsidios a las familias que se convierten en sahir, en mártires. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de un tema mucho más profundo, que va más allá de la concepción de una identidad que quiere crear un Estado, sino que estamos en una identidad que quiere suplantar por medio de la deshumanización al otro. Y ahí la comunidad internacional tiene un papel importante y tiene un papel relevante a la hora de paralizar o de actuar como catalizador de esta situación, de que continúa esta situación.
Sí, además lo tenía ya con anterioridad porque, bueno, de una manera o de otra se ha consentido durante mucho tiempo la dictadura de Hamas en Gaza, la deriva de la Autoridad Nacional Palestina. Eso sí, es cierto que estos grupos siempre han utilizado la táctica de atentar contra Israel para que luego la respuesta de Israel le justificara para poder mantenerse en el poder. Lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, Marta, nos puede dar una idea de que los palestinos que vivían en la franja puedan terminar o en Jordania unos pocos o unos muchos y o en Egipto otros.
Yo creo...
¿Eso es viable, la ocupación total por parte de Israel?
No es viable. No es viable la ocupación de Israel, de una franja con una población que en este momento es un enemigo. Es un enemigo y además, yo lo digo, hay un punto de inflexión en la sociedad israelí, en la mentalidad de la izquierda israelí, que siempre ha sido muy proclive a encontrar puntos de conexión con el pueblo árabe y con el pueblo palestino. De hecho, hay que recordar que las personas que están secuestradas, que las personas que han sido asesinadas, son precisamente los elementos israelíes más proclives a un entendimiento y a un proceso de paz. Mira, yo voy a contar una anécdota que ya la conocía, pero que la viví en persona. En 2016 yo tengo un amigo, muy amigo, que es médico, es cirujano cardiólogo en Israel, en un hospital cerquita de Israel, y que acoge a pacientes palestinos que no son ciudadanos israelíes, que vienen tanto de Cisjordania como que vienen de Gaza para ser operados. Yo recuerdo en 2016 haber quedado con él en una cafetería para vernos y llamarme en un momento determinado y decirme: vente al hospital porque me han cambiado la guardia y es que es el único momento que tengo para verte. Pues justo cuando fui, vi un acontecimiento que me llenó de regocijo, la verdad. Estaban dando la despedida a un niño de 4 años que le habían, iba en silla de ruedas porque le sacaban del hospital. Es la costumbre, como en Estados Unidos, sacarte del hospital en silla de ruedas. Le habían hecho una operación de corazón, al final un trasplante. Bueno, había sido atendido muy bien. Es un niño que venía de Gaza. Y con globos, con una fiesta, las enfermeras y todo. Y estaba yo delante cuando la madre de ese niño le dio las gracias a mi amigo, al cirujano que le había ayudado, y le dijo: gracias, doctor, porque mi hijo podrá dentro de unos años ser un sajid y a lo mejor hasta es la persona que acaba con su vida. Y mi amigo, con una entereza impresionante, que yo dije, a ver, yo no sé qué hubiera hecho si a mí esta señora me dice esto. Le dijo, fruta. Me alegro. Le cogió de las manos, se las estrechó, acarició la cara del niño y le dijo, yo he hecho lo que debía. Inshallah, se lo dijo en árabe, inshallah, que Dios es el guardián de mi vida y Él decidirá lo que me va a pasar. Mientras tanto, yo he hecho lo que he debido. Fue un choque. Entonces, ahí entiendes que hay una quiebra. El otro día, la semana pasada, hablaba por Zoom con un amigo mío que es psicólogo, es especialista y es profesor de la Universidad de Tel Aviv, y decía, es que es complicadísimo que ahora mismo tus propios pacientes te dicen, es que no les reconocemos, queremos que ustedes desaparezcan, queremos que desaparezcan, que sean una minoría. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces ahora mismo de gestionar ese dolor y además seguir siendo humanos, como nuestras enseñanzas nos dicen, como nuestra moral nos dicta, como nuestro corazón nos dice, y seguir atendiendo a personas que sabemos que no nos quieren y que en cualquier momento nos van a matar? Eso es una quiebra.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de la revista Talayar, buenas noches.
Buenas noches.
No estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de principios, valores, sentimientos, emociones, y el relato de Marta es estremecedor.
A mí
me echa por tierra.
A mí eso también me lo parece. Lo único que pasa es que yo creo que tenemos, bueno, la obligación en un programa de estas características, o al menos a mí me lo parece, de trascender precisamente las emociones y hablar un poco de lo que decías, un poco de la geopolítica y de todo lo demás. Yo, evidentemente, el relato de Marta es estremecedor. Su propia tragedia con sus amigos personales la comparto y me parece verdaderamente terrible. Pero si vamos un poquito más allá en lo que está pasando, ahora mismo la guerra que está sosteniendo Israel contra Hamás va mucho más allá. Y es una cuestión, pues bueno, es decir, de duración del relato. Es decir, está pasando mucho tiempo, ya ha pasado más de un mes de eso. Si es verdad que Israel todos los días, absolutamente en todos sus comunicados, y son verdaderamente muchos, con muchas pruebas al apoyo, siempre insiste en recordar la fecha del 7 de octubre, es decir, con los 1.200 muertos, los 240 secuestrados, y pedir eso. Pero no obstante, sí es verdad que en un mundo tan vertiginoso como el actual, en el cual se está sometido, digamos, a una actualidad cambiante, las imágenes que se están viendo, es decir, pues van cediendo el paso a lo que estamos viendo en Gaza. Y eso poniendo... sobre todo en la mente de los países árabes, que es una cosa muy importante, me parece a mí, decir, el cliché de que bueno, lo del 7 de octubre se está olvidando a pasos agigantados y deja paso justamente a otra imagen que ya no es contra Israel. Es decir, es una imagen contra Occidente. Se está amalgamando ya justamente esa civilización, o sea, digamos, la agresión en sus propias palabras de Israel, como si fuera de todo Occidente. Si es verdad que las operaciones que está llevando a cabo Israel en Gaza están supervisadas por Estados Unidos. Eso es una cosa que ya es evidente. Y además, es decir, incluso el presidente Biden y naturalmente su propio staff está frenando a Israel en algunas de sus operaciones que, bueno, tienen sus servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ojo al parche, que hasta que no estéis seguros, porque evidentemente, y lo hemos comentado aquí en programas anteriores, la batalla del relato es muy dura. Y es una y antes decía Marta, y estoy de acuerdo, que se produce un momento de inflexión a partir del 7 de octubre, pero es un momento de inflexión para todos, es decir, no solamente para Israel y para la mentalidad. Y os recuerdo las propias declaraciones de esta misma semana de Mahmoud Abbas, es decir, porque siempre hemos hablado de que Israel no puede perder una guerra porque son guerras existenciales. Esta semana Mahmoud Abbas ha dicho lo mismo: el pueblo palestino lucha por su propia existencia. Y ojo al parche, porque son palabras y comparaciones muy graves, me parece a mí.
Hace exactamente entre 12 y 14 días, no lo recuerdo bien, asistí a la exhibición de un vídeo que había sido editado por parte de las autoridades israelíes con imágenes obtenidas por las cámaras GoPro que llevaban los terroristas de Hamas cuando hicieron las masacres en los kibbutz y en Israel. Y efectivamente, ayer, cuando estaba viendo la CNN, la CNN Internacional, gran exclusiva, ya poco a poco a nosotros nos dijeron que esas imágenes no se podían utilizar, no se podían publicar por respeto a las familias, porque ellos no querían entrar en una situación. Pero claro, ante la dimensión que está alcanzando la manipulación y sobre todo el relato, como bien dices, Pedro, yo me encontré ayer con que uno de los vídeos que yo vi en sesión privada pues ya se está dando luz, se está publicando, porque si no se pierde la referencia del 7 de octubre. Lucas Martín, experto analista internacional, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, hablando contigo hace no muchos días, estábamos de acuerdo en que ahora mismo lo que la inflexión de la que habla Marta trata además de que pueda haber una decisión, que la ofensiva de Israel con el apoyo de Estados Unidos y quizá de otros países occidentales no se pare en Hamas, sino que el objetivo real sea acabar de una vez con la implantación de las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, que están en Gaza, que están en Cisjordania, que están en Líbano, que están en Siria, y que quizá estemos ante una operación de gran envergadura para evitar amenazas que provoquen masacres como la que se provocó el 7 de octubre.
Bueno, concretamente, Javier, lo que yo planteaba era que el centro de gravedad que tenemos en cuanto a la amenaza hacia Israel es la fuerza Al-Quds, que es la que maneja todos los proxies, todos menos mencionados, como son Hezbollah, como son los hutíes en Yemen, como es Hamas y como son todos estos grupos. Evidentemente, eso es hablar de palabras mayores. No obstante, Israel está ahora mismo en el camino de acabar con Hamas. Eso, lo comentamos, hay que tenerlo claro. Israel no va a parar hasta sacar a Hamas de la ecuación, porque no va a permitir que nunca más suceda algo como lo que sucedió el 7 de octubre. Y una vez que eso suceda, pues habrá que ver cómo están los acontecimientos y cómo proceden. Hay que fijarse, por ejemplo, que Israel se está conteniendo mucho en la frontera norte para no responder a las provocaciones de Hezbollah, que no hace más que provocar, tratando de hacer que Israel salte de bien esa zona y abrir un nuevo frente. Y por ahora Israel se está conteniendo.
¿Tú crees, experto que eres, que las acciones del ejército de Israel están siendo, entre siempre dentro de lo que se puede, intentar hacer el menos daño posible a la población civil? Por ejemplo, se habla de miles de toneladas de bombas que han caído sobre Gaza, hombre, con el resultado ya de más de 11.000 muertos. Pero esos miles de toneladas de explosivo, de bombas, normalmente podrían haber causado muchísimas más víctimas mortales.
Hombre, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, Javier. Una es que ese dato de los 11.000 muertos es un dato de parte, que lo proporciona la autoridad palestina o jamás, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que hay que reconocer, y es que si hay un ejército en el mundo que tiene especial cuidado a la hora de intentar no provocar daños colaterales, por lo que habéis comentado entre otras cosas, por lo que le va en el relato, es Israel. Yo he presenciado acciones de Israel, o lugar donde ha actuado, y es impresionante la precisión con la que actúan sobre el edificio concreto o la casa concreta en que quieren actuar sin dañar lo que está alrededor. Evidentemente, en un conflicto de esta magnitud, muchas veces es inevitable que haya bajas civiles. Eso es así, hay que reconocerlo. Pero Israel, hay que reconocerle que es de los países o el país que más cuidado tiene y más preciso es a la hora de llevar este tipo, a cabo este tipo de operaciones.
Marta, querías comentar algo, supongo que de Al-Quds, ¿no?
Hola, Lucas. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de apuntar Lucas. Es que Gaza es una primera punta de lanza de un conflicto más generalizado que tiene a Israel como centro de gravedad y a Irán como el inductor de un interés por tener una hegemonía en la región a largo plazo, que pasa por no solamente desestabilizar a los países musulmanes suníes, sino también erradicar la presencia de Israel en la región. La cuestión es no si va a haber un conflicto con Hezbollah, sino cuándo va a ser. Y el cuándo va a ser, yo creo que en cuanto se estabilice un poco la situación en Gaza, porque inevitablemente se va a abrir un segundo frente en Cisjordania. Ya se está abriendo de forma muy puntual. Lo que pasa que en Oriente Medio las dinámicas de poder y las elecciones no son entre uno bueno y uno malo, sino entre uno malo y uno que es peor. Por lo tanto, a Israel le interesa, aunque no quiera, mantener la autoridad palestina, porque es una forma de contener movimientos extremistas, todavía más extremistas, y sobre todo apuntalar la presencia de Irán en Cisjordania. Y lo de Hezbollah, el conflicto con Hezbollah lo está paralizando de momento, porque sabe Líbano, y ahí hay una baza que está jugando Hezbollah, es que está intentando acaparar o absorber la identidad de Líbano, cambiarla por completo, porque sabe el gobierno de Líbano que en el momento en que Hezbollah y Israel empiecen con un conflicto directo más potente, quien sale perdiendo es Líbano, porque Israel ataca directamente a Líbano.
Sí, bueno, yo quería decir que se está librando ya además una guerra aparte, o si se quiere, que engloba la de Israel y la de Hamas, que es la que de alguna manera están librando por la supremacía Irán, que lo has advertido antes, pero también Arabia Saudí.
Sí, sí, claro.
Esto es evidente. Y sea cual sea el resultado de lo que pase en Gaza, que estoy absolutamente de acuerdo con Lucas, que evidentemente Israel no va a cejar hasta erradicar a Hamas, pero estamos hablando ya casi del después. Y del después es evidente, y vuelvo a aludir otra vez al punto de inflexión al que recibías, es evidente que esa batalla, Irán se ha salido hasta cierto punto de momento con la suya. Es decir, ha logrado parar justamente esa gran ofensiva que estaba haciendo Arabia Saudí con Israel y con Estados Unidos, con esa, para hacer los acuerdos de Abraham, toda esa normalización o ese camino hacia la normalización, y eso, nos pongamos como nos pongamos, es decir, Irán lo ha paralizado. Justamente el hecho de haber desencadenado esa operación de Hamas y naturalmente provocado la respuesta de Israel es evidente. Pero además, es decir, provoca el que los países árabes no pueden desolidarizarse del pueblo palestino. Eso es elemental. Es decir, una cosa es que critiquen a Hamas, pero evidentemente tienen ante su propia opinión pública que ser solidarios con el pueblo palestino. Y eso, pues a veces, amalgama también otro tipo de cuestiones. Creo que vengo sosteniendo desde el principio que era fundamental el que se le volviera a dotar de autoridad a la Autoridad Nacional Palestina, y acabas ahora de decirlo tú misma, es decir, porque evidentemente después de toda guerra hay una paz y la tienes que hacer con alguien, y ese alguien tiene que ser alguien que sea por lo menos confiable, y yo creo que ahora mismo, es decir, la Autoridad Nacional Palestina merece ese reconocimiento y evidentemente separar la paja de la cizaña.
Hay nombres que se barajan. Pues, yo ahora mismo no, o sea, sé el tipo de personas que se están barajando, y lo que se está pretendiendo, buscando, es una vez que se desmantele la infraestructura política y militar de Hamas. No va a ser posible desmantelar toda la estructura financiera y todo el componente económico,
las criptomonedas
que hay, porque además es que están implicadas otro tipo de potencias. Está Turquía, Qatar, pero también los propios Estados Unidos y Europa, porque sí, tienen diversificada
y
una
Rusia
economía.
Y China.
Claro, es lo mismo que Hezbollah, son un y los Al-Quds, o sea, son un conglomerado político económico. Pero si es posible encontrar a través de líderes tribales no digo próximos a Israel, pero por lo menos que sean próximos a establecer acuerdos de reconocimiento mutuo y que puedan gestionar sus zonas de influencia creo que va por ahí.
Y evitar las agresiones, porque Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas, buenas noches.
Que más de una vez tú y yo hemos comentado, claro, que durante todos estos años, cuando tú querías, planteabas en la Unión Europea, incluso desde Estados Unidos, oiga, hay que hacer negociar, hay que hacer la paz con Palestina, claro, te decían, oiga, ¿pero con cuál? Porque está Cisjordania, está Gaza, con lo cual ahí había una situación muy, muy, muy delicada. Sin embargo, ahora, Claudia, la reacción de Europa frente a lo que está ocurriendo, ¿cómo la analizas? Porque, curiosamente, nosotros hemos presenciado cómo en su debate de investidura de repente el presidente del
claro,
gobierno decía una cosa que no
de
decía
bueno,
sí. Eso tampoco es nada nuevo, pero en fin, que la situación es complicada, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Sánchez, si realmente va a liderar que la Unión Europea se reconozca el Estado palestino, ¿no? En un momento en el que además las propias prioridades de la Unión Europea tienen que ver pues con el desarrollo de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, que eso los preocupa muchísimo porque además está en el traspatio. Yo no veo que haya un consenso, ¿no?, dentro de los 27 de la Unión Europea al respecto de exigir esa creación del Estado palestino, el interesarse por la mediación en cuanto a llegue el momento y se termine pues el desarrollo de este conflicto, que bien lo dicen mis colegas, claro, llegará el momento en que este conflicto pues se tenga que terminar en una mesa de negociación, y habrá que ver con quién se negocia y qué se va a negociar y quiénes son las partes, las potencias que se van a implicar y quedar como avales dentro de este proceso de negociación, ¿no? Yo lo que veo además, en cuanto a lo que opinan mis más compañeros, yo en lo personal no voy a comprar el relato ni de Israel ni de los palestinos. Estoy en contra de que se mate a cualquier ser humano, sea de la raza que sea, y menos a personas inocentes civiles, pues que no tienen ni siquiera la forma de cómo defenderse, ¿no? Sea de uno, sea de otro bando. Yo aquí lo que condeno y veo que hay que perseguir es a los estados financiadores de este terrorismo, a los que financian a los terroristas, que son nuestros verdaderos enemigos, como en el caso, por ejemplo, de Irán, para ponerle nombre, el régimen iraní, que está detrás precisamente de financiar pues todo este tipo de campañas terroristas, que lo único que tienen como finalidad es socavar el orden liberal, atentar contra las democracias liberales. O sea, yo lo que observo, y no lo observo como hechos aislados, sino como hechos concatenados de alguna forma desde el 11 de septiembre de 2001, es que lo que estamos viviendo es una cruzada contra el Estado, contra el orden liberal, contra las democracias liberales, llevada a cabo pues por una serie de grupos fundamentalistas financiados precisamente por países como Irán, con la finalidad de destruir el orden internacional como se encuentra ahora, porque además hay que decirlo, pues toda cruzada lleva consigo no solamente la imposición de ideas, de culturas, de religiones, sino también pues lleva, tiene la intención pues de apoderarse de mercados, de apoderarse de enclaves económicos importantes, ¿no? Entonces estamos envueltos, me parece, que en esa lucha, y la Unión Europea no puede quedar inerte, no puede quedarse aparte de posicionarse y de ayudar precisamente a que haya esta solución. A mí, por un lado, me regocija saber que estamos dentro de la OTAN, porque es el único paraguas que verdaderamente puede ayudarnos a que un día no nos caigan bombas a las 3 de la mañana, pero por otro lado me preocupa aquellos países que no están dentro de la OTAN, porque en cuanto se activa la maquinaria de guerra, lo estamos viendo en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, o en el caso ahora pues de Israel contra Hamas, la maquinaria no se para, ¿no? Entonces ahora estamos precisamente pues en este proceso. Y por otro lado, por último, la hipocresía de que están los líderes de Hamas desayunando a tutiplén en Qatar, y por qué no entran a bombardear Qatar. Esto es siempre el débil el que sale perdiendo.
Y lo tenemos cerca, porque yo en la introducción del programa, Lucas, reflejaba la información del diario Die Welt, de nuestra compañera Frenche, donde los servicios secretos de Alemania daban la información de las relaciones entre Irán y el Frente Polisario a través de Hezbollah, claro, con misiles tierra-aire, con drones, con entrenamiento, y bueno, hasta el punto de que en los últimos días el Frente Polisario ha bombardeado una zona civil de la ciudad del Sáhara en Smara, y luego ha intentado introducirse desde Mauritania, pero ha sido neutralizado. O sea que ahí el Frente Polisario, es decir, el Sáhara, es decir, el norte de África, es decir, nuestro patio de atrás, Irán también está moviendo. Lo digo porque hay veces que la gente piensa, bueno, que joder, lo de los palestinos, Israel está siempre lo mismo, muy lejos y claro, tal. Pero, Lucas, tú en tu libro Terror Global lo explicas muy bien, lo que es la amenaza que tenemos ahí en el Sahel y en la zona del norte de África.
Totalmente, Javier. Y además no hay que olvidar que tenemos detrás Argelia, que también Marruecos estaba llevando hasta este momento un acercamiento a Israel, con lo cual hay un interés en provocar esa ruptura o poner palos en esas ruedas. Y al final, como también comento muchas veces, todo está interconectado. Rusia es el gran valedor de Argelia. A Rusia no le viene nada mal ahora mismo que se lo revuelva el patio de atrás, igual que no le viene mal el tema de Gaza. No digo que lo haya provocado, pero sí digo que le viene bien que esté sucediendo esto, y evidentemente va a aprovechar cualquier oportunidad para revolver todas las frentes que pueda, porque eso va en perjuicio del apoyo que estaba dando Ucrania. Así de sencillo.
Igual que le interesaba revolver en Cataluña también. Se nos ha ido el tiempo. Marta, Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias una noche más, y seguiremos, porque yo creo que necesitamos debatir en profundidad con claves y sobre todo analizando bien lo que está sucediendo para poder entender y sobre todo ofrecer algunas claves para que los oyentes tengan, bueno, puedan hacerse su propia opinión.
Interesante, habrá que analizar el domingo por la noche o el lunes por la mañana.
Lo de Argentina.
Lo de Argentina, que me parece mucho más importante de lo que parece.
Sí, pero se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Compañeros.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 17 de noviembre, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. La semana que viene hablaremos de Argentina, seguro. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.